Saludos, Diego, para ti y tu equipo y todos los oyentes fieles de Gente Radio. Saludos también para los que nos siguen en redes sociales. Este es el repaso de nuestra habitual comentario semanal de actualidad política y social en los niveles internacional, nacional y local, como solemos hacer siempre. Y desde aquí, desde el antiguo territorio del Virreinato Español, en el entorno del lago Salado, en el estado de Utah. Y empezamos por la última actualidad en torno al Oriente Medio, porque fracasan el plan de paz de 2 semanas tras el ultimátum de Trump, que se diluyó pues realmente a las pocas horas. Y en el estrecho de Hormuz pues nunca se abrió la posibilidad, digamos, de que se reanudara el tráfico marítimo, porque Irán siguió tirando misiles y drones a sus vecinos, y poniendo en este caso la excusa de que el Líbano había un conflicto, o Israel seguía atacando el Líbano, y ellos decían que estaba dentro del acuerdo de paz, mientras que tanto Estados Unidos como Israel decían que para nada se había hablado del Líbano, que estaba centrado todo en Irán, y efectivamente se ha respetado porque no hubo ataques por parte de Estados Unidos ni tampoco por parte de Irán, perdón, de Israel en territorio iraní, mientras que ellos sí seguían atacando o tirando drones y misiles en el entorno. Por cierto, que me enfada mucho que el gobierno socialcomunista español, que se alinea con todo lo peor del mundo, esté utilizando el conflicto del Líbano, como antes lo utilizó en Gaza, para hablar de que Israel está matando de forma indiscriminada a la población. Y ya saben que toda su corte mediática pues hace eco del mismo. Y se olvidan que Hezbollah, Hamas o la Guardia Revolucionaria de los Ayatolás ponen siempre a su propia población como escudos humanos, algo que, por cierto, el derecho internacional prohíbe, y de eso nadie dice nada. Israel, hay que recordar que está luchando contra los terroristas de Hezbollah, que es, como se dice, un proxy, pero más que un proxy, es realmente, bueno, pues una parte, otra fuerza paramilitar fuera de Irán, pero absolutamente controlada por la teocracia iraní. De hecho, se fundó en una embajada, bueno, en la embajada en Trípoli, en el año 82, se fundó este grupo terrorista. Y bueno, ellos utilizan, siempre lo han hecho y ahora todavía más, la población que hay en el Líbano para protegerse y para ocultarse. Se esconden entre la población mientras siguen lanzando misiles y drones al pueblo judío, como ha seguido pasando justo este mismo fin de semana, donde ha habido, por cierto, heridos en la zona israelí, de los que nadie se acuerda, no sale ninguna información en ningún sitio. Desde luego que la culpa, quien la tiene realmente, es el gobierno del Líbano, que ha dejado que haya un ejército, una fuerza paramilitar dentro del propio estado del Líbano, y eso lo tenían que haber cortado hace tiempo. Un estado, digamos, terrorista, metido dentro de su propio territorio, y no han conseguido desarmarlo. Tampoco la ONU, que tiene cascos azules con soldados españoles, que se utilizó para realmente hacer la misma labor, es decir, intentar desarmar a estos terroristas de Hezbollah, pues tampoco lo han hecho. Es decir, la responsabilidad es del Líbano, pero también tiene una repercusión en la ONU. Y ellos sí que llevan muchas décadas que no respetan derechos humanos ni respetan los derechos internacionales, absolutamente nada. Pero bueno, de eso no se habla. Insisten los sesudos analistas internacionales, por cierto, que Trump se dejó arrastrar al conflicto por Netanyahu. Y bueno, hay parte de razón en eso, pero lo que ningún medio dice es que también está siendo jaleado por Kuwait, por Arabia Saudí y algunos emires en el Golfo. No quieren que Trump desaproveche la oportunidad para acabar con su enemigo chií, que ha sido una fuente permanente de desestabilización y que los está atacando a sus propios intereses, a sus propios, digamos, puntos estratégicos de energía en estos momentos. Y esa es la realidad, es decir, no es solamente Israel quien está diciéndole a Trump que siga en esto, sino que también hay otros árabes y musulmanes dirigentes que estén implicados en que diga, oye, no, No, no pares ahora que está la cosa, digamos, en el mejor momento para poder acabar con este enemigo. Realmente no ha habido un cambio de régimen, sino un cambio del poder civil y militar dentro de la Revolución Islámica. Ya saben que Trump decía que había un cambio de régimen. Realmente no, no lo es. Lo que sí hay es un cambio del poder civil y militar. Y no precisamente para mejor. Estados Unidos e Israel están jugando a dividir precisamente la tiranía iraní internamente. Están buscando que esas varias facciones, no hay una ni dos, pues parece que hay tres o cuatro, pero claramente dos muy, muy distintas, digamos, un poder civil militar que está controlado por el presidente del Estado y por otra parte, pues está la autoridad religiosa que es la que sigue mandando de alguna manera a través de la Guardia Revolucionaria. Y cada vez hay más convencidos que los objetivos del cambio de régimen no se pueden lograr sin una intervención terrestre, al menos parcial en el estrecho, que es el arma de destrucción masiva que tiene la teocracia iraní contra las economías mundiales. Eso es lo que les está valiendo ahora mismo, bueno, de manera fundamental. Por cierto, como digo, eso de los escudos humanos utilizados por la Guardia Revolucionaria. Cuando decía Trump que iba a atacar puentes, iba a atacar buenos grupos eléctricos, etcétera, y ellos pues colocaron a gente, decían, para salvaguardar los intereses, bueno, es lo mismo de siempre. Es una verdadera vergüenza que nadie critique, que no salga en ningún medio diciendo cómo es posible que utilicen esos escudos humanos. Hacen siempre lo mismo y eso sí que es un desprecio a la vida y a su propia población, como en Gaza o como en el Líbano Sur, ahora está siendo Hezbolá. Cuando parecía que se estaba ya, bueno, pues muy cerca de firmar un acuerdo en esa reunión de este fin de semana en Pakistán, pues parece que las informaciones que hay es que Trump ordenó a JD Vance a levantarse de la mesa ante las posturas muy intransigentes de algunos representantes iraníes, de esa parte, como digo, que estaba sentada en la mesa, que no son lo mismo, ¿no? Parece que había dos lados diferentes negociando. Trump ha cambiado la estrategia y ahora ha decidido enfrentarse a la tiranía teocrática, pues yendo precisamente al mismo estrecho de Hormuz para arrebatarles el control del estrecho. Lo que el presidente estadounidense está intentando hacer es enfrentarse directamente a las fuerzas, digamos, especialmente de la Guardia Revolucionaria en Irán, en el estrecho de Hormuz, algo que según dice Al Jazeera, es decir, que es Qatar porque es quien está detrás, esa información dice que ningún líder del Consejo de Cooperación del Golfo pues desea ahora que se lleve a cabo ese conflicto, ¿no? Durante la guerra con Irán, pues algunos países del Golfo estaban dispuestos y se comprometieron a desplegar una fuerza naval o a realizar cualquier esfuerzo para intentar abrir el estrecho de Hormuz porque les está implicando a ellos directamente en sus economías y en todo. Sin embargo, ahora es improbable que esos líderes del Golfo pues consideren una buena idea cualquier acción que pueda complicar y alargar y agravar más la situación. Eso es lo que dicen desde Al Jazeera, que como digo, es fuente oficial de Qatar. Pero bueno, sobre las conversaciones con Estados Unidos en Islamabad, en Pakistán, el ministro canciller de Irán, que es Araghchi, que no es una persona de confianza de quien ahora mismo controla el poder, que es Vahidi, ahora comentaremos algo más al respecto, dijo el canciller Araghchi que se lamentó del fracaso de estas negociaciones en redes sociales. Según él mismo, digamos, relataba, dice que habían intensas conversaciones al más alto nivel, las primeras en 47 años entre Irán con Estados Unidos, que el diálogo era de buena fe para poner fin a la guerra, pero cuando ya se dice que se estaba a punto de firmar el memorándum de entendimiento de Islamabad, pues nos topamos con posturas máximas, cambios de objetivos y bloqueo. Eso es lo que dice el canciller iraní Araghchi. Bueno, pues echándole la culpa a Estados Unidos. Dice que no se ha aprendido nada, que la buena voluntad engendra buena voluntad y la enemistad engendra enemistad, concluyendo en ese post que puso en redes sociales, Pero en las negociaciones en Pakistán se ha visto que hay posiciones divididas en la representación del régimen iraní, porque si bien, digamos, la parte más dialogante era el canciller, pero junto a él estaban sentados gente de la Guardia Revolucionaria que estaban propugnando justo una postura prácticamente innegociable para Estados Unidos. Y por eso yo creo que también lo han detectado por parte de, esta, de la administración Trump, y eso es parte del objetivo y estrategia, el provocar esa división. Y ellos lo detectaron, y creo que esa es una de las razones, interpreto, decir que para levantarse. De hecho, el presidente de la República, Masoud Pezeshkian, de Irán, está advirtiendo bueno, públicamente a todo el que lo quiera oír, que el país persa está al borde del colapso económico y social. Está muy preocupado por eso, porque no está nada de acuerdo con el jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, que está dispuesto a llevar al martirio a la población y está convencido de que su revolución islámica va a permanecer y va a resistir, aun a costa del control y secuestro de toda la voluntad de los iraníes, que mayoritariamente son contrarios a esa teocracia, pero que ellos los están llevando al martirio y al sacrificio para controlar y para mantenerse en el poder. Para que se entienda esa lucha interna en Irán, esa lucha por controlar, por tener el poder absoluto, aunque el presidente es el cargo electo de mayor rango en el gobierno, en la estructura de Irán sigue estando subordinado a las decisiones del líder supremo religioso, el nuevo Ayatolá, que ya saben que ahora es el hijo Moqtada Jamenei, aunque no se sabe nada de él. Bueno, las fuentes cada vez son más numerosas diciendo que es prácticamente un muerto viviente, que está en coma, y que el que está manejando todas las cosas es el jefe de la Guardia Revolucionaria, precisamente Ahmad Vahidi, que tiene la última palabra en todos los asuntos relacionados con el Estado, y es el que está realmente tomando decisiones. Bueno, dice un redactor jefe de un medio de comunicación de Oriente Medio muy prestigioso, AMWAP, que él se llama Mohammad Ali Shabani, y dice en una publicación en X que los dos predecesores, digamos, de Ahmad Vahidi en esa guardia revolucionaria, Pakpur y Salami, que fueron ya, bueno, pues, digamos, objetivo de los israelíes y fueron desactivados, pues eran unos maestros de escuela comparados con este tipo. Dice que es el jefe máximo de la Guardia Revolucionaria, es uno de los más fanáticos y extremistas de los que han ascendido a puestos más relevantes ante el fallecimiento, la desaparición de casi la totalidad de sus dirigentes. Y este periodista Shabani le echa la culpa a Netanyahu y a Israel por eso, ¿no? Porque dice que al matar a tantos dirigentes, pues lo que ha hecho es provocar el ascenso de los más radicales. Y dice que el tal Vahidi es un tipo brutal, ¿no? Que es un hombre brutal. Dice que los intransigentes pues no pierden el tiempo en cubrir las vacantes gracias a Israel, decía en esta nota Shabani. Y bueno, decía que bueno, que una de las cosas que lo destacan, digamos, en unas declaraciones que hizo Vahidi, es decir que proteger la revolución islámica es una de las mayores virtudes del mundo, y que el mayor mal que se ha cometido es precisamente oponerse al sistema islámico. Y eso lo dijo cuando lo nombraron el subcomandante de las fuerzas paramilitares, que ahora es el comandante máximo, es el jefe máximo de la Guardia Revolucionaria después de los fallecimientos de los predecesores y de los que estaban en el cargo. Él entró como subcomandante en diciembre, lo había precisamente nombrado Ali Khamenei. En fin, dice este periodista y analista Hashemi, un experto profesor de temas de toda esta área de la Universidad de Georgetown, que dice que la supervivencia de la República Islámica va a depender prácticamente de la existencia de la Guardia Revolucionaria Islámica, que fueron creados para un momento como este. Y bueno, pues veremos si eso es así. Ya decíamos que había un conflicto interno entre el ejército y la Guardia Revolucionaria y los paramilitares, como está sucediendo en Venezuela de alguna manera. Después comentaremos, pero es verdad que también ya hay unidades del ejército que están actuando al margen de ese poder de la Guardia Revolucionaria, ese poder civil, como ha reconocido precisamente el propio canciller y asunto y ministerio ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, ¿no? Que dice que hay unidades que están actuando al margen de ese poder. O sea que ya se está viendo, como digo, que hay varios poderes dentro de la propia teocracia, dentro del propio Estado persa, que están actuando a la misma vez, ¿no? Según las declaraciones de ambos lados, parece que la escalada, digamos, del conflicto va a ser la única vía posible. Desgraciadamente, en estos momentos, a la hora por lo menos de yo escribir este comentario, todo indica que irán a un control al estrecho de Hormuz, al menos en lo que respecta a la capacidad de bloquear parte del tráfico marítimo y el transporte marítimo internacional, especialmente, que se enfrenta ahora no solamente a un bloqueo, también a otro que va a imponer Estados Unidos para los puertos iraníes. Eso es lo que se ha dicho. El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, comentó a un presentador muy conocido aquí, Steve Clement, que espera que el colapso del régimen iraní se produzca en las próximas horas. O sea que él prevé que va a haber un colapso del régimen, pero que Donald Trump todavía no ha logrado los objetivos que esperaba tener a estas alturas. De hecho, el ejército estadounidense ha anunciado que va a comenzar ese bloqueo de los puertos iraníes desde hoy lunes a las 2 de la tarde, más o menos hora canaria, permitiendo el paso por el estrecho de Hormuz solo a los buques que no se dirijan a Irán. Es decir, todos los que no vayan a los puertos de Irán los va a dejar pasar. La Guardia Revolucionaria, por su parte, pues está diciendo que el estrecho de Hormuz está abierto a los buques civiles, pero no a los buques militares que serán sancionados severamente. Bueno, ellos querían incluso cobrar una tasa, digamos, para todos los que iban a pasar por ahí. De hecho, la semana pasada, por lo visto, empezaron a cobrar algo en ese sentido. Pero ahora vamos a ver, la situación se complica. Como digo, todo se va a centrar en ese estrecho de Hormuz. Ahí va Trump a intentar imponer, digamos, su poder y su fuerza frente a la teocracia iraní. Veremos cómo están las cosas ahora y si hay colapso o no del régimen en próximos días, hay que estar atentos. Estados Unidos esta semana, pues hubo una reunión precisamente a puerta cerrada con el máximo dirigente de la OTAN, con Rutte y con el presidente Trump. Y Trump dijo que iba a cerrar una base en Europa. Habló de España o Alemania. Bueno, pues ojo a este tema porque puede ser muy preocupante para España si al final, digamos, se cierra una de esas bases o, digamos, se marcha todo el personal militar estadounidense porque son bases compartidas, se puede quedar España dentro, pero Estados Unidos puede marcharse. O sea que ojo que esto, bueno, pues es preocupante por lo menos para los intereses españoles. Bueno, pero el don Teflón, mientras tanto, pues ya saben que se va de viaje a China. Es la cuarta vez ya que se en su mandato que se marcha a China y bueno, pues se va para quitarse de en medio en el mejor momento, como ven, y sobre todo en el mejor momento de las relaciones con Estados Unidos. Está provocándolo total y absolutamente, aún sabiendo que el perjuicio que tiene para España. Bueno, hablando de Estados Unidos, el movimiento MAGA se ha roto y ojo con el vicepresidente JD Vance, que está jugando sus cartas muy inteligentemente, porque ya algunos dentro de ese movimiento MAGA están pidiendo destituir al presidente y dejar al vicepresidente, porque entienden que el presidente no está actuando de manera, digamos, correcta y que ha perdido un poco los papeles. Por cierto, se está utilizando una imagen bastante falsa de Trump en ese sentido, a nivel internacional, o sea, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo. Y eso es preocupante cuando la gente se la toma a coña. Incluso la diplomacia enemiga se lo está tomando, como digo, de burla, como han hecho algunos diplomáticos iraníes y algunos diplomáticos rusos en estas últimas horas y con bastante frecuencia, ¿no? Por ejemplo, estaban diciendo que si el estrecho de Hormuz lo iba a bloquear Trump a base de Twitter, o a base de mensajes en sus redes sociales, que era ridículo y tal, en fin, estaban tomándoselo un poco a coña, y esto, como digo, pues no es nada, nada bueno. Bueno, te digo que los rusos antes comentaba, pues llegando madeja, Putin ha declarado una tregua en el conflicto en Ucrania con motivo de la Pascua Ortodoxa, pero en fin, nadie se creyó esa historia porque lo que está haciendo es aprovechando, digamos, para volver a rearmarse y seguir en el conflicto. De hecho, bueno, la idea es que tenía que acabar por la Pascua Ortodoxa entre el 11 o el 12 de abril, es decir, en estas horas debería estar terminando, digamos, esa tregua. Vamos con las elecciones en Hungría, porque es otra noticia importantísima en estas últimas horas, elecciones de este domingo. Sinceramente, yo poco les hablé en mis comentarios de las elecciones en Hungría, porque no esperaba ninguna sorpresa. A pesar de algunas encuestas, todo parecía que Víctor Orbán no perdía su poder y que incluso las encuestas oficiales le daban 7 puntos por delante. Bueno, deben ser encuestas, digamos, del tipo de las del CIS de Tejano, ¿no? Que le dan siempre el favorable al que manda, al poder, y en este caso era Orbán. Bueno, ha saltado la sorpresa porque en el país magiar, en Hungría, y a manos de un líder que se apellida precisamente Peter Magyar, que tiene el apellido curioso del país, de los magiares, que bueno, ya saben que ese nombre viene de una de las 13 tribus que estuvieron en toda esa zona a finales del siglo IX, me parece, por ahí, 8 o 9, y que se quedaron con el control de todo eso, y de ahí viene el país magiar, porque así es como se dice en húngaro también. Bueno, es una palabra muy extraña, pero bueno, utiliza lo de magiar. Bueno, pues este hombre que se llama Peter Magyar es el líder del partido llamado Respeto y Libertad, TISZA, que ya lo escucharán mucho. Con SZ, Tisza, ha defendido en los discursos que Hungría debió ocupar un lugar en Europa y en Occidente, y bueno, pues ha conseguido ganar y ganar con absoluta claridad. Su victoria, desde luego, va a ser y es ya un gran alivio para la Unión Europea. Y ya se hace que hay que hacer una lectura rápida también de que ha habido, por contra, una influencia totalmente negativa de J.D. Vance y de Trump, porque es más que evidente que estuvieron ahí apoyando la campaña en las últimas horas antes de las elecciones y ha sido un fracaso estrepitoso, porque se hundió no solamente en las encuestas, sino en estas elecciones, y también de Vladimir Putin, porque era también un fiel aliado de Orbán, y también pues me imagino que estará ahora mismo muy, muy cabreado, porque ha perdido a uno bueno, de sus más fieles seguidores y representante, digamos, que estaba incluido dentro de la propia Unión Europea. Era un caballo de Troya metido ahí en la Unión Europea. En fin, lo que el partido TISA propone no es una nueva doctrina, sino el resurgimiento prácticamente de una antigua ya, que era un clásico dentro de la reciente democracia húngara, ¿no? Después de la caída del muro, y era recuperar la confianza y afianzar precisamente al país en todas las alianzas europeas, al tiempo que fortalecer su soberanía. Se trata de hacer una política exterior en donde reafirman el compromiso por Europa, y ese cambio pues va a traer unas consecuencias absolutamente radicales en la su política exterior de 180 grados total y absolutamente. Bueno, Peter Magyar y su partido están con un resultado a la hora de hacer este comentario, que no estaba todavía completo el 100%, pero era un 94-95% del voto escrutado. Ha arrasado absolutamente, ha superado la barrera de la mayoría de 2/3. Incluso el propio primer ministro Víctor Orbán ha concedido claramente la victoria. Los resultados son claros, ha lamentado. Y por tanto, Hungría le da absolutamente la espalda a este antiliberal de Orbán, y las urnas pues parecen sellar claramente su derrota además clara y contundente. Digo, con el más del 94% de votos, el partido TISA y su líder Magyar han superado la barrera de los 133 escaños, tienen ahora 138 de un total de 199. El partido de Orbán, que era el partido gobernante, Fidesz-KDNP, pues se hacía con 54 escaños, También ha habido elecciones al Parlamento y el partido del movimiento Nuestra Patria, que es un partido de ultraderecha nacionalista, Mijazán Mosgalom se llama el partido, Movimiento Nuestra Patria, se quedó al final con tan solo 7 votos. En fin, el factor que parece que ha sido clave, es muy curioso, es este partido de Tisza que Peter Maquiar lo creó pues como 2 años antes, apenas de estas elecciones, en la primavera de 2024. Era una persona desconocida, era un miembro precisamente que salió del partido de Orbán y que había estado casado incluso con la antigua ministra de Justicia de Orbán, Judith Varga, y que en cuestión de meses, pues su partido, el Tisza, como digo, en apenas 2 años alcanzó no solamente al partido Fidesz en las encuestas de opinión, sino que incluso lo estaban situando entre 10 y 12 puntos porcentuales por delante de los sondeos independientes, porque digo, los oficiales no daban esas cifras. Bueno, el partido gobernante no tenía un rival creíble precisamente casi desde 2010, donde el control de todo el poder lo tenía Orbán durante más de una década. El ascenso, por tanto, de este hombre, de Peter Magyar, ha sido impresionante, fulgurante, y representó un gran desafío existencial prácticamente para Orbán, hasta que se ha confirmado ya su clara victoria y cómo lo ha derrotado de manera absoluta. Bueno, pues encima, grandes cohetes. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dice que Hungría ha elegido Europa, Macron diciendo que apego a los valores de la Unión Europea, Keir Starmer lo calificó como de momento histórico. Si alguien de luego estaba contento y va a estar contento en estas próximas horas, el ucraniano Zelensky, porque Orbán había bloqueado todas las ayudas, incluso la de utilizar los fondos rusos por la Unión Europea, y ahora esto lo va a permitir probablemente. En España, pues Núñez Feijóo destacó que el resultado es una gran noticia para Europa. Abascal, sin embargo, en contraste, dijo que la derrota de Orbán pone en riesgo el modelo que representaba Hungría. Desde luego a él le va a afectar y a su partido Vox directamente, sin duda alguna, y yo creo que ya de manera inmediata para las próximas elecciones andaluzas, donde se estaba desinflando, pero este resultado pues hará reflexionar a mucha gente también. Bueno, el teflón Sánchez desde China se estaba congratulando por la Unión Europea, pero llama la atención el clamoroso silencio de todos sus socios, ¿no? Sobre todo los de la extrema izquierda, los comunistas, y en especial, pues también muchos de los separatistas, ¿no? Catalanes y vascos, que no deben estar nada contentos con este resultado, donde se ha conseguido la victoria de este partido y de este líder de centro derecha, que es Peter Magyar. Bueno, también ha habido elecciones en Perú, que esto sí les comentamos la semana pasada, una jornada electoral, pues todo lo contrario de Hungría, bastante caótica, porque no llegaron a repartirse a tiempo muchas boletas electorales en muchas mesas, lo que retrasó el conteo, además de alargar el tiempo, incluso aplazar hasta mañana el cierre de algunos colegios electorales. Bueno, hasta mañana no, hasta hoy lunes por la tarde en Lima, donde pueden estar perjudicados casi hasta 100.000 limeños. Se parece que han tenido problemas para votar. Curiosamente, a la hora de este comentario, el candidato ultraconservador, López Aliaga, aparece liderando el recuento en las primeras horas con el 26%, 26,5% para ser exacto, de las mesas electorales. Pues aparece en Rafael López Aliaga con casi 1 millón de votos y un 19% de votos válidos, un 19-13. Esto no aparecía en ninguna encuesta y de momento, bueno, estamos empezando, ¿no? Lleva apenas, como digo, un 26,5% de esos boletos contabilizados, pero bueno, de las actas, mejor dicho, contabilizadas, pero en cualquier caso está liderado por Aliaga. Y después está Keiko Fujimori, que en todas las encuestas aparecía como que era la que claramente estaba destacada por encima del 15%. Eso se confirma porque hasta el momento tiene un 17,26, 881.000 votos escrutados hasta el momento frente a 976.000 de Aliaga. Aliaga es un personaje vinculado al Opus, el ultraconservador, fue exalcalde de Lima hasta hace muy poquito. y es un personaje, Gorky, le dicen algunos, muy, muy curioso, que no se le dan bien, digamos, los debates, porque es un hombre con poco con el ceño fruncido, un tipo muy serio. Pero bueno, parece que ahora en estos primeros resultados de las votaciones está saliendo con un porcentaje muy alto. Y les decía que es curioso porque está encabezando el recuento y mientras es el primero en salir en estas últimas horas diciendo, bueno, haciendo duras acusaciones al máximo responsable del organismo electoral nacional y que pedía incluso que fuera detenido y hablaba de fraude. Pues no sé, el fraude y ahora resulta que él está encabezando ese recuento porque no le había gustado lo que las informaciones que habían salido de los resultados, digamos, las encuestas a pie de urna, donde en dos institutos sociológicos, que eran los más fiables, Ipsos y Datum, estaban dando resultados bastante distintos y muy ajustados. Porque por un lado, Datum decía que Fujimori era el que el Keiko aparecía claramente con un 16,5, y después estaba López Aliaga y Nieto Montesinos con un 12,8 y un 11,6. Mientras que en Ipsos, Fujimori también estaba encabezando con prácticamente lo mismo, 16,6, mientras que era el líder de la izquierda comunista, Roberto Sánchez, quien aparecía como segundo con un 12,1, y Ricardo Belmont y López Aliaga estaban prácticamente en igualdad con un 11 y pico, o sea, muy, muy cercano al izquierdista Roberto Sánchez. Bueno, eso daban esas encuestas a pie de urna, pero como ven ahora en este ya recuento de la fórmula electoral, las actas contabilizadas hasta el momento en que yo hago este comentario, insisto, está en el 27-28%. Y bueno, pues ya Rafael López Aliaga está con un 18,8% y con más de 1 millón de votos, 1.009.000, y 925.000 con un 17,22% tiene Keiko Fujimori. Parece que en teoría el tercero es Jorge Nieto Montesinos con 802.000. No está muy lejos de Fujimori, bueno, unos 100.000 votos aproximadamente. Parece que, bueno, que estos dos candidatos, tanto López Aliaga como Keiko Fujimori, pueden ser los dos que vayan a disputarse el balotaje o lo que llamaban la segunda vuelta en las primeras semanas de junio. O sea que, ojo, que esta es la última hora que hay en cuanto a Perú. Rápidamente en Venezuela se acerca bueno, pues un estallido contra el interinato que tienen los hermanos Rodríguez. La gente dentro del país salió a la calle pidiendo mejores condiciones económicas. El discurso de Delcy no convenció absolutamente a nadie porque los aumentos salariales y las pensiones fueron absolutamente ridículas. Hubo una marcha y una movilización enorme en Caracas con mucha gente mostrando que ya no les tiene miedo a esa tiranía. Aunque la policía y los paramilitares siguen actuando con total brutalidad y con una gran represión, bueno, la gente está ya desesperada, ¿no? Mientras María Corina Machado está en Madrid, va a ser recibida con todos los honores por las autoridades madrileñas, tanto del alcalde como la presidenta de la comunidad. Y bueno, vamos a ver cómo la reciben los cientos de miles de venezolanos que están en la capital y en toda España. Y bueno, yo creo que con mucho cariño y bueno, ella está haciendo las cosas de manera muy inteligente. Yo creo que también por parte de la administración Trump ya se están dando cuenta de quién es Delcy, que por cierto tiene metido dentro a los espías chinos, controlan muchas cosas también ahí y bueno, veremos qué pasa, pero creo que en las próximas horas o en estas próximas semanas puede haber noticias como también sobre Cuba. En cuanto a España, que nadie dude que Sánchez va a intentar un fraude electoral del tamaño de su falta de escrúpulos y de vergüenza, ¿no? Entre otras cosas porque gracias a esos fraudes, a esos chanchullos en las primarias y a su doctorado con fraude, pues tiene mucha experiencia al respecto y lleva casi 8 años en la Moncloa. Es decir, que hasta ahora todos esos chanchullos les han salido bien. Entonces, ¿por qué no lo va a intentar? Pues evidentemente que lo va a hacer. Prepara un fraude masivo en el censo, un fraude en los DNI, con esos carnets de conducir digitales, en el voto por correo y bueno, y hasta en el propio CIS, que va a justificar, digamos, que el PSOE ha subido muchísimo para poder sacar adelante, digamos, ese fraude. Veremos, pero yo no estaría tranquilo si fuera alguien del PP o de Vox en torno a lo que va a ser.││ dentro de un año si al final las elecciones se retrasan, porque hay presión para que intente hacerlas con las andaluzas o por lo menos que anticipe las generales a las próximas municipales y autonómicas que van a ser previo, digamos, al verano, al próximo año. Tiene que hacerlas previo al verano, al próximo año. Y bueno, le están forzando, le están pidiendo que no los venda, pero vamos. Como digo, a Don Teflón le da absolutamente lo mismo. Por cierto, que los sindicatos de clase business están pidiendo blindar las ayudas públicas pues, antes de que llegue el PP y Vox. Yo espero que se le quiten los complejos a los peperos y de verdad le quiten esa capacidad de los bueno, de estos sindicalistas de clase business de irse a comer a gambas y langostas a costa de nuestros impuestos, ¿no? Que se lo paguen ellos o sus partidos, que son los que realmente están representando. Bueno, hay mucha más información, pero se nos va el tiempo prácticamente y se nos ha quedado también el tema de Canarias. Lo dejamos para la próxima semana. El tren, que es otra vez que siguen hablando al respecto de que ya se aprobó el impacto ambiental, que no haya de se prevén efectos adversos significativos y se tienen que hacer no sé cuántos hoyos y cuántos túneles y no sé cuántas cosas más, barreras arquitectónicas, en fin, una auténtica tomadura de pelo, entre otras cosas porque, bueno, no se sabe ni cuándo va a empezar y ni por supuesto cuándo va a acabar, cuando hay una necesidad urgentísima en las dos Islas Mayores, en Tenerife y en Gran Canaria, en resolver el transporte, bueno, público. El transporte colectivo, en definitiva, porque están colapsadas las carreteras y ya no hay más espacio para más carreteras ni para ensanchar más lo que hay. Bueno, también hablaremos del escándalo del Tribunal de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que le ha pasado una referencia al Tribunal de Cuentas diciéndole que ha tomado la decisión de archivar las diligencias por el contrato del Servicio Canario de Salud con la empresa RR7. Por un suministro de 1 millón de mascarillas que nunca llegó en plena pandemia del COVID. Habían 4 millones de euros que han desaparecido y que, bueno, ahora dice el Tribunal de Cuentas que va a cerrar o va a archivar el caso. Es un escándalo tremendo, pero de eso les hablaremos con más detenimiento la próxima semana.